Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, señores expresidentes de la República, señores ministros y sus secretarios de Estado, señores legisladores, autoridades nacionales y departamentales, autoridades y representantes del sistema académico y científico, invitados especiales, representantes de la prensa, colegas integrantes del GACH, señoras y señores. Queremos darle las buenas noches en nombre de los tres coordinadores del GACH acá presentes. Al iniciar este acto, agradecemos al señor Presidente de la República el habernos invitado a esta ceremonia en reconocimiento al trabajo del GACH. Para nosotros es un honor esta convocatoria en el Auditorio Nacional del Sodre, de la Reta, lo que es coronada con la presencia de todos ustedes. Del primer contacto que recibí desde el Gobierno Nacional, el 1 de abril de 2020, con el objetivo de constituir un equipo científico que pudiera asesorar en relación al devenir de la pandemia de COVID-19, hasta el presente, han pasado más de 15 meses. La estrategia planteada por el GACH ante la incertidumbre y la parálisis de actividades para el retorno a la normalidad se estructuró en función de 4 preceptos definidos como progresividad, regulación, monitoreo y evidencia, los cuales resultaron ser guías firmes en el trabajo de asesoramiento por parte de todo el equipo. Es así que desde la coordinación del GACH queremos dar gracias y reconocer públicamente a nuestros colaboradores con los que conformamos un valioso equipo de 60 personas en variadas disciplinas científico-técnicas que cubrieron el área de salud y el área de datos y modelos. Ese numeroso equipo trabajó durante 15 meses en forma permanente, con compromiso, calidad y esmero. Se generó una dinámica de trabajo permanente, de múltiples reuniones, intercambios, generación de borradores, correcciones, discusiones, nuevos borradores, hasta llegar a los documentos en su formato final curado, que presentamos a las autoridades nacionales en forma escrita y oral, y luego a nivel público en el sitio del GACH alojado en la página web de la Presidencia de la República. En este tiempo se generaron unos 90 documentos que abordaron diferentes aspectos en relación a la prevención, mitigación, diagnóstico, tratamiento y vacunación en relación al COVID-19, el análisis de datos y proyecciones sobre la evolución de la epidemia, así como el impacto sobre eventos no COVID y las secuelas post-COVID. Este trabajo fue realizado en forma interdisciplinaria, en un ambiente fértil de intercambio académico y camaradería, bajo condiciones no usuales en el quehacer científico para la jerarquización, análisis, síntesis y transferencia de evidencia que fueron impuestas por la situación de la emergencia sanitaria. Manteniendo foco y firmeza en su accionar, el equipo aportó asesoramiento científico tomando en cuenta toda la experiencia nacional e internacional. Por todo ello, nuestro enorme reconocimiento a cada uno de las y los colegas del GACH, quienes además nos han brindado su apoyo personal permanente en estos 15 meses. Todo el equipo acuerda que la experiencia del GACH ha sido única, a la vez de desafiante y gratificante, dentro de la situación compleja en que nos tocó actuar. El proceso contribuyó a evidenciar una nueva dimensión de acción de la ciencia nacional y en el camino, además, nos hicimos fuertes como equipo, mejores colegas y aprendimos todos muchísimo. Vuestra excelencia académica, colegas, y capacidad de trabajo en equipo fue comprobada plenamente. Por mi parte, quiero agradecer particularmente a mis co-coordinadores, doctores Henry Cohen y Fernando Paganini, con quienes compartimos el trabajo cotidiano y fraterno y a quienes convocaría nuevamente a ejercer la misma función si la máquina del tiempo me llevara nuevamente a abril de 2020. Gracias. En segundo lugar, queremos reconocer... al Gobierno Nacional al habernos convocado y haber confiado en este equipo y por haber honrado durante estos 15 meses las condiciones de asesoramiento que acordamos con el señor Presidente de la República el 16 de abril de 2020. Destacamos dentro de estas condiciones realizar el trabajo con plena independencia y autonomía científico-académica. El asesoramiento y las recomendaciones realizadas por el GACH fueron generados en forma independiente por los diferentes equipos de trabajo y todos los informes se hicieron públicos en el transcurso de horas o días, luego de presentados al equipo de presidencia y tan pronto los coordinadores se los solicitábamos al equipo de comunicación de la Presidencia de la República. Queremos en particular reconocer el ámbito de respeto y abierto intercambio que primó siempre en las reuniones semanales y en los múltiples intercambios llevados a cabo con el grupo Transición UI. En las reuniones fueron analizados y discutidos desde los temas más simples hasta los más complejos y debatibles. Desde el GACH, nuestra función fue ofrecer la mejor evidencia científica disponible para asistir a la toma de decisiones al Gobierno Nacional y en ese proceso dar apoyo y mantener informada a la población. También queremos destacar y agradecer las expresiones de apoyo e intercambios con múltiples representantes del Parlamento Nacional. Este último, además, nos convocó a participar el pasado mes de abril a una fértil reunión de análisis y perspectiva ante la Comisión Especial creada para el tratamiento del tema COVID-19. Queremos reconocer y agradecer el apoyo y colaboración de las autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de otras instituciones del Estado que nos proveyeron de datos e información. Agradecemos a todas las organizaciones sociales y a todas las personas, muchas de ellas anónimas, que desde diferentes lugares han demostrado su respeto y apoyo a la tarea, desde las ciudades más grandes del país hasta el ámbito rural. En buena parte fue por esos apoyos expresados en forma permanente desde la sociedad civil que el GACH se mantuvo tantos meses en actividad con el cometido de aportar claridad a la población ante la incertidumbre. Es notorio el aporte que han hecho diferentes instituciones académicas y de investigación para la conformación del GACH, en particular la Universidad Ort, el Instituto Pasteur de Montevideo y, notoriamente, el aporte decisivo y central de la Universidad de la República. Es relevante también reconocer el aporte de otros científicos y colegas, instituciones, sociedades científicas y de las academias de medicina y ciencias, que no siendo parte formal del GACH, participaron y colaboraron en diferentes informes y el aporte generoso de múltiples colegas e instituciones científicas y de salud internacionales con las que hemos permanentemente intercambiado información, incluyendo el apoyo que hemos recibido de la Organización Panamericana de la Salud. Naturalmente, el GACH estuvo en permanente contacto con colegas, instituciones, sociedades científicas y gremiales del área salud. A todos queremos reconocerles sus aportes y sus muestras de apoyo y amistad, algunas de las cuales se hicieron muy explícitas a través de comunicados luego del cierre formal del grupo. Nuestro mayor reconocimiento a la sacrificada y extendida labor realizada por todo el personal de la salud y nuestra satisfacción por haber evidenciado el apoyo mutuo en el marco de la emergencia sanitaria. En relación a la situación actual de la pandemia del COVID-19, en primer lugar, queremos desde el GACH enviar nuestro profundo respeto y condolencias a las familias que han sufrido pérdidas por COVID-19 y en general a todos aquellos que han sufrido o están sufriendo las consecuencias de la enfermedad. En relación al comportamiento de la pandemia, podemos decir que a nivel mundial esta permanece en pleno desarrollo y que en particular la zona de Sudamérica permanece como una zona caliente de contagios, presentando varios países con alto nivel de transmisión comunitaria. En relación al Uruguay, el país ha ingresado a una tercera etapa evolutiva del desarrollo de la epidemia. En efecto, la primera etapa se desarrolló de marzo de 2020 a inicios de diciembre de 2020, cuando a través de la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento se mantuvo la situación bajo control relativo con brotes esporádicos. Una segunda etapa fue de diciembre de 2020 a fin de mayo de 2021, con la existencia de transmisión comunitaria intensa y sostenida a nivel de todo el país y sincrónica con las olas de contagios regionales, y empezamos ahora a transitar una tercera etapa a partir del inicio de junio de 2021, la cual, en el marco del plan de vacunación y de acuerdo a la temporalidad prevista e informada por el GACH oportunamente, tanto a nivel de transición hoy como de la Comisión Especial Parlamentaria para el COVID-19, aparece un claro desacople entre la intensidad de interacciones humanas y la tasa de contagios, lo que se ha acompañado de una trayectoria progresiva de la epidemia hacia una zona de mayor control. En efecto, en estos días el país reingresó a la zona naranja de la escala de Harvard y, de acuerdo a la escala de la OMS, se encuentra saliendo de la zona de TC4 hacia TC3 y pasa del estado situacional 4, que era el más grave de la OMS, al estado situacional 3, que integra nivel de contagios y capacidad de respuesta del sistema salud. Es decir, que todos los indicadores muestran que hemos salido de la zona de mayor gravedad. Sin embargo, aún resta bajar varios escalones en el nivel de transmisión comunitaria para llevar a la zona de 200 casos diarios y retomar en forma plena la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento para el control de la epidemia. Es importante resaltar que la aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2 como la Delta puede generar un nuevo empuje de contagios, muy especialmente en poblaciones no vacunadas o con una sola dosis, por lo cual el escenario epidemiológico está aún distante de ser plenamente resuelto. En relación al ingreso de nuevas variantes, la operatividad del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Secuenciación Genómica en Tiempo Real representa una ganancia muy importante para el sistema científico-sanitario del país. Por otra parte, el sistema científico. Por otra parte, entre los múltiples desafíos sanitarios que la pandemia ha dejado, será relevante abordar en forma integral e interdisciplinaria las secuelas post-COVID que se evidencian en un porcentaje significativo de pacientes. Para finalizar, quisiera decir que la pandemia nos alertó sobre un derecho humano que como sociedad estábamos ejerciendo escasamente. Este es el derecho a la ciencia. Este derecho tiene origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y ratificado por Declaración de Naciones Unidas en 1966. El derecho a la ciencia y su diálogo con el derecho a la salud y otros derechos humanos representan parte de las lecciones que la pandemia nos ha dejado. Es por eso que esperamos que la experiencia del GACH contribuya como legado para ensanchar y profundizar el derecho a la ciencia y a través de él alentar nuevas vocaciones en nuestros jóvenes, desarrollar un sistema científico más potente e incorporar a la ciencia más intensamente y en forma virtuosa en el desarrollo nacional. En este sentido, la experiencia vivida durante la pandemia ha puesto de manifiesto la fortaleza que puede otorgar la evidencia y la actividad científica para abordar los desafíos actuales y futuros del país.
Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo al Gobierno Nacional y al Presidente de la República la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y el honor de hacerlo en este ámbito tan especial. También sumar mi agradecimiento a Rafael por haberme convocado a este honor y agradecer también la compañía de Henry de todos estos meses. Pero mi propósito principal en estas palabras va a ser el reconocimiento a los aportes del área de modelos y ciencia de datos del GACH. Será un apretado resumen y me disculpo de antemano por las omisiones. Es imposible reflejar en unos pocos minutos la entidad del trabajo realizado. Reunimos a un grupo ecléctico de especialidades: matemáticos, físicos, epidemiólogos, biocientíficos, ingenieros, estadísticos. Todos tenemos en común la expresión de la evidencia científica en el lenguaje de números y ecuaciones. En medio de un diluvio de datos sobre la pandemia que aparecía aquí y en todo el mundo, nuestro mandato era sacar conclusiones cuantitativas para guiar la toma de decisiones y los plazos eran perentorios. Sabíamos que estábamos ante un fenómeno inestable, similar a un incendio forestal. Al principio se propaga exponencialmente, lo cual solo puede evitarse a partir de una combinación de enfriamiento general de la actividad y el aislamiento rápido de los brotes. El desafío era complementar estas intuiciones con indicadores y modelos cuantitativos lo más fieles posible. Convocamos primero a 6 personas a coordinar conmigo el área, buscando la calidad científica y también humana. Con Ernesto Mordecki y Andrés Ferragut nos une una larga relación. A Javier Barreiro y Federico Lecumberri los conocía en menor profundidad. A Maine Fariel y Juan Gil los conocía ahí mismo en las frenéticas conversaciones iniciales. La elección resultó muy acertada y estoy muy agradecido a este grupo, pilar que sostuvo nuestro asesoramiento en este año largo. Las 2 horas semanales de Zoom fueron sin falta hasta la semana pasada, incluyendo la del 1 de enero. El WhatsApp diario intenso. Aunque nuestro trabajo quedó reflejado en varios informes, esto no le hace injusticia al seguimiento permanente que se hizo de la coyuntura, comunicado continuamente al grupo de gobierno. Desde esa mesa se crearon y coordinaron 4 subgrupos de colegas. Todos tuvieron aportes clave en distintos momentos. El subgrupo de datos para vigilancia que coordinó Juan Gil integró a colegas de epidemiología del Ministerio de Salud Pública con informáticos de la Academia y de AGESIC. El objetivo fue ayudar a reforzar los sistemas de información disponibles y potenciar las capacidades de testeo, rastreo y aislamiento, el llamado TETRIS, estrategia fundamental para el control que se logró el año pasado. En su grupo de modelos y proyecciones que coordinó Ernesto Mordecki, estudió al principio un fenómeno de números bajos, dominado por brotes aislados. Los modelos ahí muy bien no proyectaban, pero igual nos enseñaron cosas. Por ejemplo, un aporte de Matías Arín demostró con claridad el rol que jugaba el Tetris en el control, pero a su vez que tenía una limitación de umbral que no debía sobrepasarse para evitar la transmisión comunitaria. Paralelamente, fuimos acumulando herramientas que después salieron a la cancha a fin de año, cuando se traspuso el umbral. Destaco la batería de indicadores que construyó Ernesto en un esfuerzo diario y titánico, empezando por el seguimiento del crucial parámetro de reproducción R, y mucho más allá. Por otro lado, los modelos predictivos que implementó Andrés Ferragut para casos y ocupaciones de TI a escala de semanas, que informaron las decisiones desde fines de 2020 en adelante. En su grupo de muestreo de estadística que coordinó Maine Fariello, analizó distintos aspectos del testeo PCR, el pooling, los test serológicos y el subreporte. A partir del flujo de datos que el Ministerio de Salud Pública puso a disposición del CACH, Maine pasó a mirar con lupa la interna de la epidemia, mejorando la calidad de información y reconociendo patrones en edades, departamentos, nexos epidemiológicos, retardo de testeo y muchas cosas más. Nos dio una visión certera de lo que pasaba para trasladar al grupo de transición y también directamente en devoluciones al propio Ministerio. En su grupo de movilidad, que coordinó Federico Lecumberri, analizó en 2020 el rastreo por aplicaciones y modelos de la propagación regional. Destaco especialmente el aporte de este año, cuando junto con Marcelo Fiori y otros colegas se logró establecer un vínculo cuantitativo fuerte entre los indicadores de movilidad global y la evolución del R. Fue una guía certera para anticipar la trayectoria durante los meses más complicados. Y ahora, al desacoplarse en las últimas semanas, confirma el esperado impacto de las vacunas en frenar la propagación. Agrego una mención a grupos transversales entre las áreas de datos y de salud que actúan en momentos cruciales. Entre varios otros destaco el grupo de Turismo y Frontera, convocado en octubre a pedido del presidente para asesorar sobre el manejo de la temporada, la participación de nuestros colegas en la Comisión ad hoc de Vacunas a pedido del ministro Salinas, y el grupo que evaluó en febrero las medidas posibles para frenar la transmisión comunitaria. En él, Álvaro Cabana, Lorena Echeverri, entre otros, relevaron y cuantificaron la comparativa internacional. ¿Cómo estamos hoy? El esperado freno de la propagación llegó en las últimas semanas, con un índice de R francamente inferior a 1, en forma sostenida, lo que indica un descenso exponencial de casos. Volviendo a la analogía del incendio, la vacuna es como un producto antillama que, esparcido en cantidad suficiente, frena el avance del fuego sobre el territorio nuevo. Además de proteger a los vacunados, comienza ya a proteger a todos a través del descenso de casos. Los indicadores ceden y también bajan los números de casos graves y fallecidos. La tendencia es prometedora. No está, sin embargo, aún ganado el partido. Por un lado, todavía no hemos puesto a prueba la propagación en poblaciones vacunadas, pero con actividad normal. Por otra parte, como ya dijo Rafael, las nuevas variantes están al acecho y vemos en el mundo que pueden llevar al resurgimiento. Por eso, volvemos a reafirmar la necesidad de cautela en los pasos de apertura y la conveniencia de mantener el nivel más completo del rastreo ahora que los números vuelven a permitirlo. Al cerrarse la actividad del área de datos de CACH, recomendamos seguir respetando a lo inestable. Muchas gracias.
Yo contigo y con Fernando me animo, me dijo Rafael Radi en un mensaje en el que, además de desearme felices Pascuas, me contó que tenía novedades interesantes y que seguramente nos iban a convocar para asumir un desafío juntos, un desafío que nos permitiría, y cito tus palabras, Rafael, hacer algo por el país. Desde entonces seguimos comunicados en forma permanente, a través de llamadas, de documentos, de mensajes de WhatsApp, de algunas reuniones presenciales y, claro, de muchísimos Zooms. Cuando Rafael me convocó a formar parte, junto a él y junto a Fernando Paganini, de un grupo para asesorar al gobierno en la transición hacia algo que en el camino empezamos a llamar nueva normalidad, no imaginábamos que en lugar de 3 o 4 meses nuestro trabajo se extendería a 14. Tampoco nos imaginábamos que 55 uruguayos, médicos, matemáticos, ingenieros, licenciados en enfermería, nutricionistas, hombres y mujeres estudiosos de tantas otras ramas del saber, generaran conocimiento en tiempo real para responder a una situación inédita como la que nos tocó vivir. Y menos que dedicaran cientos de horas a crear casi 90 documentos, a reunirse innumerables veces, a discutir, a dialogar, a pensar de qué manera podríamos navegar mejor esta pandemia. Tampoco imaginábamos que estableceríamos un vínculo de asesoramiento permanente con el gobierno en una relación que, sin perder la independencia de las partes, echó raíces en el respeto y cultivó el afecto que suele surgir en los momentos difíciles de la vida. En medio de la incertidumbre, la ciencia uruguaya se esforzó por aproximarse a la verdad, por generar la evidencia que nos guiara en un amplio proceso de aprendizaje sin respiro, pero con un anhelo, que el tiempo se detuviera para poder observar, entender, concluir. El aprendizaje implicó un desafío constante, porque tal como lo ha explicado Rafael, nuestro capitán, en este asunto del diálogo entre ciencia y política, decía el profesor Radi, los científicos nos vimos enfrentados a una nueva tensión, que es trabajar a alta velocidad. Nosotros estamos acostumbrados a manejar a velocidad crucero, por lo que la velocidad de nuestras acciones se tuvo que triplicar o cuadriplicar. En nuestra sociedad, a salvo de guerras y de catástrofes naturales, un virus nos cambió la vida y nos puso en riesgo a todos y cada uno de nosotros. Pero vano hubiera sido este proceso, en el que lamentablemente todavía estamos, si nuestra sociedad no hubiera cambiado. Yo estoy convencido de que hoy somos diferentes. Nuestra comunidad se ha beneficiado del esfuerzo de sus ciudadanos, porque como hemos visto durante todo este proceso, lo que cada uno haga impacta en el otro. Tanto que la interconexión permite que un virus llegue de una punta a la otra del mundo, pero también hace posible que potenciemos nuestros desarrollos con la ayuda de colegas de otros países. Y por supuesto, que hayamos recibido y que sigamos recibiendo las tan ansiadas vacunas. Está en nuestras manos que de este tiempo de adversidad surja lo mejor de nosotros y se transforme en un futuro de esperanza y sobre todo de verdad, en el que la ciencia esté integrada a la sociedad de forma indisoluble. Es importante saber que no podemos bajar la guardia, aunque parezca que falte menos. Y en este sentido me gustaría ser muy claro, todavía tenemos que cuidarnos de este virus y de sus nuevas variantes. En lo personal, no puedo dejar de pasar la oportunidad de expresar que estoy muy agradecido a los uruguayos por su confianza. Y permítanme manifestar mi más profundo reconocimiento a tantas personas, algunas conocidas como pacientes, amigos y familiares, otros muchos anónimos, que nos han transmitido su afecto en la calle, en los corredores de los hospitales y hasta en las redes sociales. Ese apoyo ha significado un enorme estímulo para nuestro trabajo, porque nosotros supimos siempre que contábamos con ustedes. Extendemos nuestro reconocimiento al gobierno por habernos concedido el honor de tomar esta responsabilidad que se convirtió en la certeza de que la única forma de enfrentar los problemas es hacerlo todos juntos. Este homenaje es, entonces, para todos los que desde su posición se han esforzado por intentar contener la pandemia. También es una ocasión para tener presente a cada uno de nuestros compatriotas. Y como hemos dicho, desde el 28 de marzo del año pasado, cuando Uruguay se enfrentó al primer fallecimiento, todas las pérdidas nos duelen. Honramos la memoria de aquellos que fueron víctimas del virus. Nos solidarizamos con sus seres queridos y acompañamos a quienes, mientras digo estas palabras, aún lo enfrentan. Debemos mantener el esfuerzo, hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Los hechos demostraron que hace 14 meses teníamos una comunidad científica sólida, preparada incluso para lo desconocido. Uruguay y el mundo han sido testigos de sus logros, y entre ellos no puedo dejar de mencionar el aporte invalorable de la Universidad de la República y también de los institutos Pasteur y Clemente Estable. Hoy sus frutos se recogen, por ejemplo, en la inspiración que generaron en la juventud, que provocó un aumento nada menos que del 45% de los ingresos a la Facultad de Ciencias y una inscripción récord en la Facultad de Enfermería. El aporte multidisciplinario de los científicos uruguayos permitió que nuestro país fuera uno de los primeros del mundo en volver a la presencialidad en la educación, que al mismo tiempo que bregara por incrementar las intervenciones de protección no farmacológicas, insistiera en el uso responsable de los espacios públicos y que estas medidas se convirtieran en hábitos que hemos sabido interiorizar, que debemos mantener y que nos acompañarán por un tiempo. También nos han alertado respecto al hecho indudable de que habrá repercusiones aún después de terminar la etapa aguda de la pandemia, porque los síntomas post-COVID afectarán a miles de compatriotas y nuevamente obligarán al sistema médico a enfrentar otro desafío de aprendizaje para cuidar mejor a los uruguayos. Nuestro personal de salud seguirá enorgulleciendo a todos los uruguayos, como lo ha hecho luchando por cada paciente, y como lo hizo en la puesta en marcha de un proceso de vacunación rápido y ejemplar. No me cabe duda de que, además, seguiremos nutriéndonos de los aportes de Rafael Radi y de Fernando Paganini, con quienes compartí la tarea más exigente y fructífera de mi vida, y a quienes siempre les agradeceré, así como cada uno de los miembros del GACH que dejaron el corazón en la cancha. Pasaron 14 meses desde que iniciamos nuestra colaboración, y aunque nuestra experiencia se desarrolló en la incertidumbre y hoy no sepamos cuánto tiempo más conviviremos con el virus, sí sabemos lo que hemos demostrado ser. Una sociedad que se nutre de lo mejor que cada uno tiene para dar. Una sociedad dueña de su soberanía. Una sociedad dueña de su futuro. Muchas gracias.